La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 35. Apolo. Aurora lanzó pétalos de flores al camino mientras avanzaba. Los arrojaba ante ella como una diosa de las hadas del bosque, y el camino al bosque maldito así la consideraba. Siempre llovía en los senderos que conducían al bosque maldito, excepto en aquellos por los que transitaba Aurora Valor. Tan pronto como lanzaba sus pétalos y daba un paso, la lluvia cesaba. Lo único que Apolo sentía al seguirla por el camino pavimentado con zapatos y bordeado de carruajes volcados, algunos de ellos todavía con las ruedas girando, era una brisa sutil. «No me has dicho cuánto me costará esto», le dijo Apolo. «¿O a dónde vamos?» «Te estoy llevando al árbol de las ánimas». Tu padre es muy testarudo, lo interrumpió Aurora. Él sabe muchas cosas, pero no lo sabe todo. Algo se retorció en el interior de Apolo. Era una sensación que le decía que o el cordero que había comido antes estaba en mal estado, o aquella era una muy mala idea. Sabía que no debía confiar en Aurora. No era ni la mitad de dulce de lo que parecía, sacando pétalos de flores de su capa plateada y lanzándolos en su camino. Sin embargo, ¿cómo iba a rechazar aquello? Se trataba de su oportunidad para ser inmortal. «Solo te pido una cosita a cambio», le dijo Aurora en voz tan suave que casi no la oyó. Apolo se tensó de inmediato. «¿Qué quieres?» La chica se giró despacio para mirarlo y por una vez no hubo nada dulce en su expresión. Bajo la luz de la luna parecía lobuna, y sus dientes blancos destellaron cuando habló. Quiero que abandones esa idea absurda de matar a Jax. Después de esta noche, limpiará su nombre y ya no será buscado ni perseguido. No puedo hacer eso. Entonces yo no podré llevarte hasta el árbol de las ánimas. Aurora dejó de caminar cuando el sendero terminó y llegaron al brumoso intermedio que conducía al bosque maldito. O eliges la inmortalidad, o eliges perseguir a Jax, a quien realmente dudo que alguna vez consigas matar. No mientras seas humano. Has enviado a todo un reino en su búsqueda, ¿y qué has conseguido? Quizá cuando seas inmortal tengas una oportunidad de enfrentarte a él, pero yo no quiero que aproveches esa oportunidad, y esa es la razón por la que ahora me jurarás por tu vida que jamás dañarás a Jax. Apolo tensó los hombros. ¿Por qué quieres salvar a Jax? Eso no es asunto tuyo. Lo es si me pides que no lo mate. Apolo la fulminó con la mirada. ¿A ti también te ha hechizado? Aurora se enfadó. A mí no me hechiza nadie. Soy una Valor. Lo miró con toda la altanería de una princesa. Y era por aquello exactamente por lo que a Apolo nunca le había gustado las princesas. Como Aurora, a menudo eran muy bonitas por fuera, pero muchas de ellas estaban podridas por dentro. Si te preocupa que Jax recupere a Evangeline o que te le arrebate, no tienes nada de qué temer, le aseguró. Ya me he ocupado de ello. ¿Cómo? No te preocupes por eso. Yo tengo mis secretos, como lo seguirá siendo nuestra asociación. ¿Y ahora qué vas a hacer, príncipe? Apolo sabía que no podía rechazar aquello. Su padre siempre. Que fuera más. Y no había nada que superara ser inmortal. Suponía que podía seguir discutiendo con Aurora sobre Jax, pero dudaba que ganara. A pesar de lo que Aurora había dicho, estaba claro que Jax la había hechizado, al igual que había embrujado a Evangeline. Cuando me lleves hasta el árbol, te lo juraré con mi sangre, pero no antes. Aurora entornó la mirada. Tienes mi palabra, le dijo Apolo. Si miento, puedes contarle al resto entero que le robé la memoria a mi esposa. Muy bien, replicó Aurora. A continuación volvió a lanzar pétalos y condujo a Apolo por el intermedio. ¿Es ahí a donde vamos? ¿Al bosque maldito? No, si podemos evitarlo. Podríamos llegar al árbol de las ánimas aventurándonos desde el otro extremo del bosque, pero debería haber un viejo arco por aquí que nos llevará más rápido hasta allí. Una arruga se formó entre las cejas de Aurora mientras examinaba la neblinosa extensión de tierra. Al final chilló. Lo encontré. Apolo no veía nada más que una zona de niebla que parecía más oscura que el resto. Entonces Aurora lanzó más de sus pétalos. Esta vez los tiró al aire, y cuando golpearon la bruma se aferraron a ella. Los pétalos formaron brevemente la silueta de un arco, y después parecieron fundirse y extenderse hasta que el arco no fue solo una silueta, sino una estructura real de resplandeciente mármol blanco. Durante su infancia, Apolo no había oído historias sobre los arcos escondidos en el norte, pero aquella era la primera vez que veía uno de ellos. Estuvo a punto de preguntarle a Aurora cómo sabía que estaba allí, pero entonces recordó que habían sido los Valor quienes habían construido los arcos. Como era el monarca que gobernaba el norte, Apolo tenía un par de arcos propios. Había usado uno para sorprender a los invitados que asistieron a la Nocte Eterna. El otro protegía a un árbol fénix muy antiguo. Este se parecía un poco a aquel arco, en realidad, ya que ambos estaban cubiertos de curiosos símbolos mágicos. Aurora se mordió el labio mientras miraba los símbolos. Después se clavó una uña en la palma hasta que sangró y manchó el lateral del arco con más sangre. Buen arco, ábrete y déjanos llegar al árbol de las ánimas, por favor, dijo. Un segundo después apareció una puerta, del mismo blanco resplandeciente que el arco. Conducía a lo que parecía un túnel, aunque estaba demasiado oscuro para ver bien. Aurora se sacó una cerilla del interior de la capa y la frotó contra el muro antes de dejarla caer al suelo. Tan pronto como cayó, una hilera de fuego se extendió por la pared en una franja ardiente. Repitió el proceso con el otro lado hasta que la caverna quedó tan brillantemente iluminada como el día por dos líneas de fuego. La joven Valor entró con elegancia, tarareando mientras avanzaba entre las hileras de llamas. El aire estaba caliente y se volvió aún más cálido a medida que avanzaban, hasta que el túnel se amplió y convirtió en una enorme caverna de resplandeciente granito blanco, rodeada por el mismo fuego del túnel. Apolo no podía ver el cielo, aunque la caverna debía estar abierta porque un perfecto rayo de luz de luna iluminaba el árbol más colosal que había visto nunca. Aunque árbol no parecía la palabra correcta, se suponía que los árboles no tenían pulso. El tronco rojo como la sangre de aquel árbol parecía estar latiendo, palpitando. Cuando se acercó, Apolo habría jurado que podía oírlo. ¿Y eran rostros humanos los que había tallados en la corteza? Le pareció ver ojos aterrados y bocas torcidas congeladas en la madera, como si hubiera gente atrapada en el interior del árbol. Pero era un poco difícil estar seguro de que no fuera un truco de la titilante luz del fuego. El árbol de las ánimas estaba salpicado de afiladas y lustrosas hojas rojas y llenos de rama del mismo color sangre del tronco. Algunas de las indómitas ramas reptaban hacia el cielo, mientras que otras crecían hacia afuera y hacia abajo sobre el terreno. Cuando Apolo leyó por primera vez sobre aquel árbol en el pergamino de Lord Slaughterwood, creyó que sería similar a su árbol fénix, algo encantador y mágico. Se había imaginado un lugar perfecto para posar para un retrato, aunque él ya no hacía ese tipo de cosas. Es horrible, murmuró. Aurora le echó una mirada de reprimenda. Ten cuidado con lo que dices. Es solo un árbol, dijo Apolo, pero entonces volvió a oír su corazón. Estaba latiendo más rápido, ávido, hambriento, haciendo que recordara la advertencia de Wolfric. Fui un idiota al plantarlo para empezar. El árbol de las ánimas es maligno. Desde luego a él no lo hacía sentirse bien. No me digas que estás asustado, le reprochó Aurora burlona. Pero Apolo se dio cuenta de que aunque se había acercado al árbol, la chica no se atrevía a tocarlo. ¿Planeas beber de él tú también? Le preguntó. Según el pergamino de Lord Slaughterwood, lo único que Apolo tenía que hacer era agujerear una rama, de donde manaría la sangre. Después la bebería directamente del árbol y la inmortalidad sería suya. Ya no enfermaría ni envejecería, se mantendría joven, fuerte y sano para siempre. Aún podía morir, si alguien intentaba matarlo, pero no fallecería por causas naturales y, según el pergamino, la misma magia que lo mantendría joven también dificultaría que lo mataran. Le habría parecido demasiado fácil, pero el pergamino también decía que hacer crecer uno de esos árboles no era una tarea sencilla. Después de que Wulfric Valo recibiera la muy inusual semilla para plantar aquel árbol, tuvo que alimentarla con su sangre. Cada mañana y cada noche durante un año entero. Si se olvidaba de alimentarla una vez, el árbol se marchitaría y moriría. «Voy a esperar unos años más», le dijo a Aurora. «Ya es bastante duro ser mujer. No deseo ser una mujer joven para siempre». «Al menos muestras algo de sensatez, aunque no la suficiente para que me apetezca llamarte hija ahora mismo», bramó una voz sonora desde el túnel a su espalda. Segundos después, Wulfric Valor apareció en la caverna flanqueado por los que parecían dos de sus hijos. Como todos los Valor, sus hijos parecían un poco más que humanos. Aurora hizo una ligerísima mueca al verlos llegar. «Pareces tan malhumorado como siempre, padre». Wulfric le echó una mirada cáustica antes de girarse hacia sus hijos y ordenarles. «Llévensela de vuelta al campamento. Su madre y yo nos ocuparemos de ella allí». Antes de marcharse, Wulfric se acercó a Apolo. El príncipe echó mano a su arma. «No te molestes», le dijo Wulfric. «No estoy aquí para matarte, chico. Has sido bueno con mi familia, así que voy a advertirte una vez más sobre este árbol. La única razón por la que sigue aquí es porque no puedo talarlo. Si este árbol muere, yo también moriré. Y antes de que se te ocurra alguna idea, yo soy el único que puede talarlo». «Yo nunca mientes», lo interrumpió Wulfric. «El hecho de que estés aquí es indicativo de lo que estás dispuesto a hacer. ¿Pero sabes lo que estás haciendo? ¿O solo has seguido a la cabeza de chorlito de mi hija?» Apolo pensó en contarle a Wulfric que su hija era más bien el cerebro que había estado chantajeándolo, pero dudaba que eso lo ayudara en su situación. «¿Quieres saber por qué te dije que no cuando me preguntaste por este árbol?», continuó Wulfric. «¿Quieres saber cuál es el precio de beber del árbol de las ánimas? La magia siempre tiene un precio, y para obtener la vida eterna debe sacrificarse otra vida. En este caso perderías a la persona a la que más quieras. Esa es la razón por la que me dieron la semilla para plantar este árbol». Wulfric estiró el cuello para echarle al árbol una amarga mirada. «En mi juventud era un poco idiota, como tú. Una vez, mientras visitaba un reino vecino, salvé la vida de su princesa. Se llamaba Serenity. Era guapa y yo fui un poco más amistoso de lo que debería haber sido. Antes de marcharme del reino, Serenity me entregó la semilla para plantar este árbol. Me dijo que era para darme las gracias por salvarle la vida. Y yo le creí. Me consideraba merecedor de la inmortalidad y no pensé en preguntar a ninguno de mis consejeros de confianza qué era este árbol en realidad antes de alimentarlo con mi sangre cada día. Solo después de que creciera hasta ser un árbol maduro, justo cuando estaba a punto de beber por fin su sangre, descubrí que la princesa Serenity me había dado la semilla de aquel árbol con la esperanza de que lo plantara y mi mujer muriera tan pronto como yo bebiera de sus ramas. Después de que le salvara la vida, Serenity creyó que estaba enamorada de mí, pero sabía que yo nunca estaría con ella a menos que Honora muriera. Sin embargo, yo habría preferido morir antes de dañar a mi esposa». «Yo también», afirmó Apolo. Todo lo que había hecho había sido para protegerla». «Espero que lo digas en serio», dijo Wulfric con seriedad. «No vuelvas a acercarte a este árbol, o será lo último que hagas».